Mauro Barreto de Ciudad del Este, buen día, doctor, ¿cómo estás?
Buen día, un placer saludarlo a todos ustedes.
Bueno, te estamos llamando para saber cómo sigue esa investigación, denuncia. Tantas veces ya hablamos del mismo tema, ¿verdad? Pero parece que no se mueve el tema del caso cuando era fiscal, el vicepresidente actual. ¿En qué estado de cosas está eso?
No, eso no va a moverse absolutamente nada, ¿verdad? Es imposible que... Y nunca te cuento que nunca, a pesar de todas las informaciones públicas que se dieron, ya sea por declaraciones o ya sea por informaciones periodísticas que se habían realizado, en ningún momento la Fiscalía tomó la decisión de abrir una investigación. Y bueno, eso era... Y nada, estamos hablando de casi 15 años atrás.
Sí.
Y recién ahora que todavía no tenemos una fiscalía muy madura, que digamos, te imaginas que no ya no va a tomar más ninguna intervención después de 15 años. Y menos, aparte estamos hablando del vicepresidente de la República.
Claro. Ocurre que ahora, ayer nomás, el fin de semana, digo, nos desayunamos con el tema que su hermana solicitó un viático de 40 millones de guaraníes, y nos acordamos de todo este tema de que él estuvo también como fiscal adjunto, tiene toda su parentela ahí, estuvo en Ciudad del Este haciendo campaña usando los bienes de Itaipú. Entonces, ¿hasta cuándo podemos soportar esto? ¿Qué es lo que pasa?
Y bueno, ese es un problema en que ya creo que mucha gente, porque suelo ver o me suelen contar en redes sociales, se le está avisando al presidente de la República, le están haciendo la cama.
Sí.
Y este señor es una persona que no tiene escrúpulos y que va a hacer cualquier cosa con tal de que continúe en el poder y pueda la forma de llegar a la presidencia. De manera que no nos sorprendamos y no nos desayunemos el día de aquí a un mes, dos meses, tres meses que él pueda tener, porque es astuto, maneja mucha influencia y tiene influencia justamente en el exterior. No soy yo el que manifiesto eso, sino que se ha publicado inmensamente ya su relacionamiento con mucha gente del grupo ALA, de verdad, con quien tiene mucho contacto. Entonces no nos sorprendamos que mañana pueda surgir alguna situación que nos ponga en peligro nuestra democracia, porque imagínate tenerle al presidente de la República cada dura, ¿no? Es complicado y una pena que no se esté tomando medidas al respecto. Y lo que vos dijiste es cierto, y todos saben, ¿verdad? De venir acá a seguir manipular y a conversar y unir, juntar otra vez ese grupo de Katy Molina y a Molina con el grupo ANTT, fue la perdición justamente de lo que hizo Hugo Velázquez, el gran responsable de la pérdida del Partido Colorado en el Alto Paraná.
La gente te denuncia, pasa que es muy difícil más demostrar cuando dicen, hay gente que hay enviado de él ahí en Ciudad del Este, que no sé si sigue todo ese tema de que alguien vaya en representación de él a buscar. ¿Cómo se puede demostrar cuando hay tráfico de influencia realmente? Porque hay que decir las cosas como son. Están los famosos secretarios, ¿hasta ahora continúa eso?
Hasta ahora continúan. Vos sabés que ayer estuvimos en el consejo. Yo no sé si te habrán visto, pero lo que sí que allá estaba. Llegamos hasta el consejo, como logramos conseguir, está en la sesión ordinaria del consejo de la magistratura con todos los consejeros. Eso fue a la 1:30, 2:45 aproximadamente. Se estaba televisando en vivo.
Sí.
Y fuimos a denunciar a nosotros, o sea, fuimos a ponerle en manos de ellos, de que en ese momento había varios jueces que salieron de la magistratura y renunciaron, y otros fueron expulsados, justamente están nuevamente concursando.
Uh-huh.
Y fuimos a llevarles todas esas situaciones. Y en un momento se dio la situación, la circunstancia, de que le dijimos al señor presidente Claudio Baqueta, en su cara, la influencia que él y su hermano están ejerciendo en el consejo y en el jurado de enjuiciamiento.
Otro más.
Que nosotros sabemos y sabemos que existe y que hay. Pero como vos decís, es tan difícil de comprobar porque los jueces se callan. Uh-huh. Ellos, a pesar de recibir las presiones, no son capaces de ni de ponerse ni decir, bueno, señores, dejémonos de joder, ya no vamos a prestarnos a esto. Y todos juntos pelear para eso no ocurra. Uh-huh. Los abogados se callan. Sí. Te mandan un mensaje diciendo, mira, a mí me hizo esto, a mí me hizo aquello, y vamos a ayudarte a denunciar. No queremos. Entonces ahí perdemos otra vez todas las ocasiones.
Claro.
Ese es el problema que estamos teniendo, pero el que existe. Mm. Y nosotros ya hemos denunciado, y creo que contigo mismo habíamos hablado, sí, en un momento sobre, sí, el tema del hijo de Baqueta que está por acá.
Sí.
Le volvimos a reiterar en el consejo a todos los consejeros y frente a Baqueta, ayer le dijimos, sigue operando el hijo de Baqueta, tu sobrino está operando y sigue operando, y sabemos que varios jueces, y le nombramos a uno el juez que sabemos que van a tener la ayuda necesaria de parte de ellos. Mm. Bueno, y él se molestó, por supuesto, ¿verdad? Lo más simpático de todo, que esto estaba pasando por en vivo y después cortaron. Y hoy ya no aparece más esa grabación.
O sea que la transmisión y la transparencia...
La transmisión desapareció.
Mm.
La transmisión de la transparencia, opa, vas a darte cuenta, si sí, vos bajas la... ayer estábamos buscando nosotros para, y de repente pues somos nosotros sonsos, teníamos que haber hecho grabar pues eso, leyendo, sí, en que ellos van a publicar todo lo que se está haciendo, o sea, iban a mostrar,
sí,
pero lo que pasa es que nosotros salimos de ahí, buscamos la imagen y no había nada. Y al día siguiente, hoy eso de las 11, las 12 por ahí en la noche apareció, pero ya con 30 minutos cortado
a las pelotas,
que es justo la parte en donde nosotros estuvimos esa manifestación.
O sea que se suma...
En realidad no fue, en realidad no fue como para ir a reclamarle eso, sino a reclamarle que no pongan en terna a esas personas.
Mm.
Ese fue nuestro el motivo de nuestra conversación con ellos.
Estaban...
Pero se dio la circunstancia, sí, que estábamos tan podridos ya de todo, y entonces le sacamos entrar al Baqueta esa situación.
Claro. O sea, sumado a lo que hace el vicepresidente de la República, se le suma también ahora pariente de Baqueta.
Claro, el hijo del senador está por acá, del nombre Aldo Baqueta.
A la pelota.
Nosotros habíamos denunciado eso.
Abogado, ¿usted escuchaba una vez a un tal Lescano Mendoza?
¿Será que me puede decir su nombre?
No tengo acá el nombre, me parece que es el enviado de Velázquez. Ahora me escriben acá un tal Lescano Mendoza, me dicen.
Tengo conocimiento de un Lescano.
Sí.
Que no sé si es él, ¿verdad? Pero sí, tengo conocimiento de un Lescano que formaba parte del grupo de Antonio Fretes, ministro de la Corte. Y que venía por acá a hacer las gestiones también a nombre de este señor, ¿verdad?
Uh-huh.
Yo no sé si es él,
Darío,
pero una persona que tenía... Darío,
sí,
exactamente.
Sí.
Es una persona que tenía mucha influencia. No sé si tenía la influencia, pero él hacía creer que tenía la influencia.
Uh-huh.
Y venía acá a gestionar muchas cuestiones relativas a los jueces. Le salvaba a jueces en el jurado de enjuiciamiento.
Es posible.
Máxima Mesa.
Sí.
Máxima Mesa, jueza que estuvo acá y que nunca se le pudo tocar. Salió, no se le reconfirmó, por eso no estaba en magistratura. Y ahora está queriendo entrar de vuelta. Y era una de las que fuimos a cuestionarle.
Uh-huh.
Y ese Darío Lescano justamente es el que opera para tener acá el beneficio, porque él promete que a todos los jueces que no se le va a tocar, que en el jurado manejamos, que en la corte manejamos. Mm. Ese es el discurso de él.
Bueno, nosotros, por ejemplo, acá, yo les cito así, ¿por qué? Porque me escriben y me denuncian el nombre y apellido todo, ¿verdad? No tengo forma de mostrar, pero me envían los vehículos que tienen, las camionetas de último modelo que tienen, y él está nomás por ahí, por Ciudad del Este, por Pedro Juan y compañía. No tiene, me dice la persona que acá me escribe, me dice, Ego no tiene ni nada, no trabaja, dice, no.
Bueno, y ese es el trabajo que él hace, joven. Ese es el trabajo que él hace. Y esto no estamos hablando de hoy, no estamos hablando de ayer, estamos hablando de años. Estamos hablando de años.
Claro.
Yo no sé el relacionamiento con el Hugo Velázquez, pero de que sé de que Fretes era el encargado de todas estas gestiones y era el enviado de él, y era quien venía a quitar la cara con jueces, con fiscales, con todo el mundo, es donde le ofrecía, bueno, manejar expedientes y no le ofrecía impunidad. No te vayas a preocupar, ya nadie te va a tocar. En el jurado tenemos cubierto, en la corte tenemos cubierto. Ese era el discurso y por lo visto que sigue haciendo. Yo hace un largo tiempo que no lo estoy viendo por acá, ¿verdad? Pero de que es cierto lo que dice ese señor, es totalmente cierto.
¿Y qué es lo que más de lo que ustedes ya hicieron, qué es lo que se puede? Bueno, pues la gente hay varias paz en la calle, o sea, está mal la situación, ¿verdad?
Pero y si no, la justicia no hace nada, hermano, ese es nuestro grave problema, la impunidad terrible que tenemos, la peor justicia del Paraguay, creo, desde que yo recuerde, por lo menos, tengo 61 años, y creo que desde el momento que yo recuerdo, esta es el peor momento de la justicia paraguaya. Ni en la época de Storm se tenía esas situaciones, y en día es una vergüenza. La fiscalía solamente está para coaccionar, para quitar plata a la gente. El jurado de enjuiciamiento está para agarrar y decirle, señores, hagan esto, o lo contrario, van a ser enjuiciados. El Consejo de la Magistratura mete a cualquiera, a lo que ellos quieren meter. Entonces nadie tiene ninguna seguridad, y sabemos todas esas cosas, y hemos denunciado, pero es como voy a decir, es una denuncia PNI, porque no tenemos las pruebas suficientes y tampoco no tenemos el aval de la fiscalía que pueda investigar. Y entre ellos se protegen todos, entre todas las autoridades. Ese es nuestro grave problema.
Que realmente... Realmente.
Pero tenemos que decirlo, ¿verdad? No,
por eso, o Aleman y Ola Chismende, ¿verdad? O sea, te dice la gente y yo te callas, puede no tener, pero hay que decir, porque si no, sí, o si no, ¿sabes qué va a pasar?
Si nos callamos.
¿Sabes qué va a pasar, Mauro? Va a terminar yéndome yo preso o vos preso porque no tenés prueba contra, sí, ellos. Esa es la verdad, las
totalmente,
cosas.
Totalmente, totalmente. Ese es el riesgo que nosotros corremos, ¿verdad?
Sí.
Ese es el riesgo. Y nosotros hace 15 años que estamos en esta lucha. Hace demasiado tiempo, y no vaya a creer que nosotros nuestra situación fue fácil, ¿verdad?
Sí.
En los tribunales nos cagan de punta a punta todo el día. Lo que hizo Payo, por eso decimos nosotros, bueno, eso una vez nomás hizo, a nosotros todo el día nos cagan, a los profesionales, ¿verdad?
Sí.
Manejan el expediente como ellos quieren manejar. Tienen la influencia donde tienen que tocar los botones. Y el resto, lo que cae de la mesa, es lo que nos toca al resto del abogado que... Nos denominamos pasilleros,
los que trabajamos, los que trabajan,
lo que se trabaja, lo que hacen, lo que procuran, por lo menos, y no están metidos en esta estructura, porque sí, hay muchos, pero hay muchos también abogados que están metidos en esta estructura. Eso tampoco podemos desconocer, ¿verdad?
Hoy, ¿dónde está la denuncia que se plantea? Vamos por parte, porque yo creo quiero seguir con esto, Mauro Barreto Bechecoeraima. Realmente, ¿dónde está el caso de Hugo Velázquez contra Hugo Velázquez que plantearon ustedes en la justicia? Vamos a ir con el caso del hijo de Baqueta. ¿Dónde está ese caso? Bueno, ¿qué juzgado?
No, escúchame, nunca se abrió un proceso sobre eso. Lo que yo te había pasado en alguna oportunidad, creo que. En época que él estuvo como fiscal adjunto, nosotros tenemos documentos de expediente en donde él metió la cuchara, ¿verdad? Pero en esa presentamos eso en la Corte Suprema de Justicia, presentamos la Fiscalía General del Estado, presentamos carpeta al Consejo de la Magistratura, presentamos carpeta al jurado en judiciamiento, presentamos carpeta a senadores en su momento,
sí,
pero a nadie le importó ni le calentó. O sea que no hay ningún tipo de denuncia, de investigación abierta contra Uber.
O sea, no hay un juzgado que esté detrás.
No hay. Yo creo que recuerdo que le pasé a ustedes la lista de una cantidad de expedientes que habíamos hecho nosotros, denuncias concretas, ¿verdad? Pero de carpeta, formamos carpeta porque sabíamos que el Ministerio Público no iba a hacer absolutamente nada. Presentamos a todas las instituciones y todas las instituciones no hicieron absolutamente nada. Y estamos hablando de 15 años atrás, más o menos, y a lo mejor más.
Imagínate si eso hacía como fiscal adjunto lo que es ahora.
Sí, en esta época iba a ser diferente.
Qué bárbaro, realmente. Qué impotencia nos da.
No, totalmente. Y por eso te digo que al último pasamos de chismoso.
Sí.
Pero yo creo que no podemos dejar de independientemente. Mira que tuvimos nosotros hasta amenaza de muerte. Tuvimos estructura muy poderosa contra quienes hemos batallado. Y gracias a Dios salimos adelante, pero tampoco eso significa que fue una lucha fácil, una lucha muy desigual.
Claro.
Muy desigual. Y a veces ni tenemos como para decir para justificar o probar, pero es una realidad que se está dando todos los días. ¿Qué acá se está dando todos los días? ¿Verdad? Y a pesar de todas esas cosas, ¿vos te crees que él para? Él no para. Él no para y se presenta como el salvador de la patria, como un pobre atacado políticamente y demás cosas.
¿El hijo de Baqueta?
El senador te habló.
El mismo, o sea, se pasaba por
eso. Está en el jurado, claro. Sí. ¿Te acordás cuando se le apretó mucho con esa gente de Scratch que pidieron que salga?
Sí, lloró y todo.
Él empezaba llorando ahí, diciendo que él no hace esas cosas. Pero él ya de todo hizo y sigue haciendo. No para, continúa. Y acá te van a, en algún momento alguien va a tener que levantarse, y en algún momento estos jueces, de una vez por todas, van a tener que levantarse y decir, señores, déjense, ya dejo de jugar. Inclusive hay un caso que se abrió una investigación en el jurado de enjuiciamiento, y tengo entendido que hay una investigación contra tres miembros del tribunal aquí en la zona, y que hay una presión justamente porque no se hizo algo. Que están ahí como para ser desechados. Están para ser echados. Si vos no cumplís, son echados. Pero vamos a juntarnos todos, vamos a juntarnos profesionales, los que tienen intenciones de cambiar, o ese que tiene la intención de que sean manejados así de esa forma, y nos levantemos contra esa estructura. Esa es la única forma que vamos a romper.
Claro.
Pero si nos quedamos callados y no decimos nada, y el día de mañana le toca a fulano que lo dice, que nunca dijo nada, se desespera y lleva ayuda, ¿no? Ya es tarde.
Qué bárbaro. Mauro, vamos a hacer un programa desde ahí y con todos los papeles que vos tenés para denunciar todo lo que tengas también. Vamos a organizar con Alejandro acá, que es producción, y yo te voy a llamar también para coordinar, ¿te parece?
Pero cuando gusten, no, me gustaría tener a mano acá gente para mostrarle, porque muchas cosas hablando no se puede.
Por eso. Vamos a
tirar los documentos que nos justifican lo que estamos diciendo.
Sí, señor. Te vamos a coordinar eso. No sé si está en la otra semana. Gracias. Muy amable.
Dale, un placer.
Abogado Mauro Barreto de Ciudad del Este. Grave la